Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El consumo de los hogares empuja a la economía española, que creció un 0,8% en el tercer trimestre de 2024, aunque se nota la caída de las exportaciones. Victoria Ballesteros.
Estas cifras nos dejan una aceleración del 3,3% interanual, una décima más que en el trimestre anterior. Por un lado tenemos el tirón del consumo de los hogares, que aumenta un 3% con respecto al mismo periodo del año pasado. También mejora la productividad por hora trabajada, que es nuestro talón de Aquiles. Contribuyen a los datos de crecimiento todos los sectores, ha explicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Contribuyen al crecimiento todos los sectores de actividad, con una aportación especialmente relevante de la industria, en particular de la manufacturera, que crece un 4,4% en relación con el mismo periodo del año pasado.
Aún así, pesa el sector exterior con las exportaciones cada vez más débiles, aunque se compensa la pérdida con la demanda interna.
Y la situación en el mercado inmobiliario del alquiler está volviéndose inmanejable. Lo ha asegurado en Herrera en COPE José María Alfaro, presidente de la Federación de Inmobiliarias. Crece la demanda y baja la oferta por la inseguridad jurídica, lo que supone que los propietarios prefieran dejar sus viviendas cerradas antes que aventurarse a alquilarlas. Alfaro pide una solución que pase por el diálogo.
Todo lo que no sea sentarse en una mesa y empezar a derribar esas barreras legislativas que hacen que se tarde pues 2-3 años en poner la primera piedra de una promoción no servirá. Por tanto, por un lado hay que trabajar con un criterio más bien de plan de emergencia y por otro lado hay que mirar hacia el mercado de vivienda existente. Muchísimas viviendas están cerradas, están dedicando a otros usos y eso no se puede hacer de otra manera que es dotando de seguridad jurídica e incentivando suficientemente al arrendador.
Y contamos que los niños ya no tienen colegio y las familias se enfrentan de nuevo con la dificultad de cuidar de sus hijos, sobre todo si son pequeños y los padres tienen que trabajar. Un problema que afecta especialmente a las madres. La asociación Yo No Renuncio ha detectado que 6 de cada 10 mujeres se sienten culpables de delegar el cuidado de sus pequeños en otras personas. Sefi García.
El padre o los abuelos son los apoyos de las familias en estas fechas y el resto del año para el 64% de las familias. Es el caso de Alicia, con 4 hijos pequeños, que ha vuelto a trabajar y hace cábalas para poder conciliar.
Yo me tengo que ir muy pronto, el padre tiene que entrar más tarde para poder dejarlos, para yo poder volver pronto para ir a recogerlos al colegio. He tenido que optar dejarlos en comedor porque no me daba tiempo muchas veces. También cuando no puedes llegar con mamá del cole, tienen que recogértelos, esperar un rato, porque no puedes hacer otra cosa.
Más de la mitad de las madres han renunciado a alguna actividad e incluso al trabajo para cuidar de sus hijos, al sentimiento de culpa, según el de Soledad. El 85% de las mujeres se sienten así. Carmen Martínez Conde es profesora de UNIR y madre de 6 hijos.
Tampoco se debe sentir esa culpa cuando se pide ayuda o cuando se delega parte de ese cuidado, porque como seres humanos que somos, somos relacionales, necesitamos del otro.
Nos pide además que tengamos confianza en los profesionales dedicados al cuidado.
Y acabamos de conocer que Jon Antolín, nombrado el pasado 3 de diciembre secretario de Estado de Comunicación, va a dejar este cargo y será relevado por Lidia del Canto, según nos cuentan fuentes del Gobierno. Antolín cesa en esta responsabilidad por motivos de salud y su sustituta será nombrada este mismo lunes en la última reunión del año del Consejo de Ministros. La nueva secretaria de Estado de Comunicación fue directora del diario Levante y responsable de comunicación del que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Actualmente formaba parte del equipo de Diana Morán en el Ministerio de Ciencia y Universidades.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El fútbol español no podrá seguir disfrutando de Jesús Navas. Juan Torrejón.
El jugador de los Palacios disputó su último partido como futbolista profesional. Lo hizo en el Santiago Bernabéu, donde se llevó una gran ovación. Finalmente, el Real Madrid derrotó al Sevilla por 4-2, pero a Jesús Navas este partido se le quedará grabado para siempre.
Bueno, increíble. Al final es una carrera. He conseguido muchas cosas. Muchos títulos, pero el cariño de todo el mundo es lo que disfruté en mi Sevilla con mi gente. Quedaba un partido aquí en el Bernabéu, en la capital de España, y yo como jugador de Sevilla y de la selección, era como cerrar el círculo. La verdad que ha sido todo maravilloso y dar las gracias a todos por ese cariño.
En el resto de la jornada, el Valencia empató frente al Alavés, mismo resultado entre Betis y Rayo, y victorias para Villarreal, el Leganés, y para Las Palmas ante el Español. La primera división cierra 2024 con el Atlético de Madrid en cabeza con 41 puntos, seguido del Real Madrid.
Es tiempo ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Saludos de Carla Larrabeiti. Canarias espera fuertes precipitaciones este lunes acompañados de tormentas, posiblemente con granizo y nevadas por encima de los 2.000 metros, especialmente las islas occidentales, debido al paso de una dana por el archipiélago que va a incluir también la entrada de Calima. El Cabildo de Tenerife ha informado de que los accesos al Parque Nacional del Teide van a continuar cerrados debido a las condiciones meteorológicas adversas, aunque podrían abrirse a lo largo de este día. Y la Policía Nacional ha desmantelado una trama de empresas que presuntamente introdujo 2.000 toneladas de ropa falsificada de fútbol, bolsos de lujo, calzados, relojes y teléfonos de alta gama en Europa desde el 2023. En una operación en la que han sido detenidas en toda España 73 personas y se ha investigado la implicación de otras 19. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier
Benítez. ¿Tu Navidad? No puede faltar
escribir cartas a los Reyes Magos, aunque sea una adulta.
En la Navidad no puede faltar el turrón, especialmente si es de chocolate.
En la mía lo que no falta es el roscón, que es el dulce que más me gusta del mundo. Por cierto, roscón sin nata, ¿eh? Aunque aquí ya sé que hay mucho debate. Y tampoco faltan las comidas con la familia y los reencuentros con los...
Algunos concejales del PSOE que se traicionan mutuamente, siendo de la misma formación, en Santa María de Guía, donde gobernaba el PSOE con Nueva Canarias, pero ahora se une a cuatro partidos más para censurar a Pedro Rodríguez, y ahora a Gaete, hoy a Gaete, cuya concejala socialista primero deja el equipo de gobierno y después el partido para unirse con el Partido Popular, formación más votada en Gaete, por cierto, y lograr mayoría de gobierno, ¿no? Tres mociones de censura con el Partido Socialista como socio en un lado y en otro. Lo cierto es que hay cierta sensación de marejadilla, de jadez. No sé si recuerdas cuando Jerónimo Saavedra acusó a Juan Fernando López Aguilar de incompatibilidad de cargo, asegurando que si se está en Madrid no se puede estar en Canarias, cuando Juan Fernando era secretario general, ¿no?, aquí en las islas. Pues parece que esto mismo le podría pasar a Torres, que está ganando trascendencia, por cierto, en el gobierno de Pedro Sánchez, cada vez lo veo más. Tres mociones de censura y apunta, porque quizás también vemos la cuarta, derrocando al alcalde de Nueva Canarias en Valsequillo. Ahí pacto de gobierno, ahora en minoría, después de la salida de una concejala de Coalición Canaria, partido con el que lograba la mayoría necesaria. Pero estos juegos políticos de traiciones, cuchilladas por la espalda tras un abrazo, besos de Judas, es muy normal en las formaciones políticas, donde el espíritu se convierte en una pesadilla antes de Navidad, y si no, que se lo digan a Jesús González, que hoy en Agaete pierde su bastón de mando. ¿Cómo estás? Buenos días, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Como siempre, te acompañamos hasta las 12 con muchas cosas que ofrecerte. Víctor Cabrera hoy en la realización técnica, te habla encantado de la vida Javier Benítez. Son las 10:08 y al hilo de una canción que realmente recogía pues todo este malestar, esta marejadilla política que vemos, la elegimos como tema del día, ¿no? La estrofa inicial dice que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510, en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos, amargados, valores y dobles. Es un temazo que escuchamos a continuación.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y dublés. Espero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
Letra de Julio Sosa, varios intérpretes, nosotros destacamos la más reconocida De todas, que además un día como hoy fallecía el gran Enrique Santos Discépolo.
Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay plaza que valer, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado.
Este Cambalache cantaba la mediocridad y podedumbre, gentuza decía el tema del gremio político, aunque yo ya te digo que no siempre es así, ¿eh? Que en la política hay gente muy, muy, muy válida.
Qué falta de respeto, que atropello la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta Vicky, Badomo y la Miñón, Carnera y Napoleón, Don Chicho y San Martín.
Son las 10, 11 minutos. Venga, echamos un vistazo al tiempo. Y mejor que yo, saludamos a esta hora de la mañana al delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, porque la verdad es que tenemos un tiempo revuelto, tenemos prácticamente de todo. Para ponerlo en orden, saludamos a Víctor Quintero. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Situación meteorológica en Canarias, Víctor, ¿qué vamos a tener? A ver si te da tiempo durante todo el programa.
De explicarla, bueno,
sí,
pues
de explicarla.
A ver. Sí, tenemos, o hemos tenido a lo largo de todo este fin de semana, y todavía estamos bajo sus efectos, una dana, una depresión aislada en niveles altos, que ha dejado precipitaciones de cierta intensidad, sobre todo cierta persistencia, muy en forma de chubascos también, y en algunos pues de cierta abundancia, de cierta importancia, ¿no? Y algo de viento también, sobre todo en cumbres, y en algunos puntos en las zonas más altas del archipiélago, las cumbres de Tenerife, en algún punto de las cumbres de La Palma también, precipitación en forma de nieve ligera, pero en forma de nieve. Bueno, esa dana que ha ido afectando a todo el archipiélago, a lo largo del fin de semana, lo ha hecho porque ha tenido un movimiento que no es el más habitual, y es que la teníamos situada el viernes al este del archipiélago, y su desplazamiento ha sido hacia el oeste, afectando sobre todo a las vertientes norte de las islas. Bueno, esa dana no era muy profunda, se ha ido debilitando, se ha ido rellenando, y cada vez ha ido afectando más a las islas occidentales, dejando algo libre, sobre todo a partir del día de hoy, a las islas orientales. Bien, eso se va a mantener pues cada vez más débil a lo largo del día de hoy y hasta mediados de mañana, es decir, nos va a dejar un poco libre la noche buena del día 24, la noche del día 24, y el inicio, prácticamente la mitad del día o casi todo el día del día de Navidad del 25. Bien, eso es en niveles medios altos, la precipitación por supuesto se produce en esos niveles, pero llega a superficie. Sin embargo, al desplazarse hacia el oeste, permite o está permitiendo ya la entrada en niveles bajos, o niveles de superficie, la entrada de un flujo del este. Y ese flujo del este, viento del este. Ese flujo del este aquí en Canarias habitualmente lo que hace es arrastrar polvo del continente africano, arrastrar la arena del desierto, básicamente. Y son las intrusiones de calima aquí en Canarias. Bueno, pues ahora mismo tenemos que en las islas más occidentales, incluyendo todavía un poco la isla de Gran Canaria, tenemos precipitaciones derivadas como consecuencia de la dana, y al mismo tiempo afectando sobre todo a las islas más orientales, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, en niveles más bajos, una entrada de polvo en suspensión. Y esa es la combinación que vamos a tener un poco a lo largo del día de hoy, de mañana. La calima se mantendrá pues hasta el día 26 aproximadamente, y el día 25 por la noche, el día 26, la dana, que no termina de marcharse, volverá a afectarnos muy ligeramente, y posiblemente lo que produzca es deposición húmeda de ese polvo que tendremos en suspensión. No sé, no estoy seguro de haberme explicado adecuadamente.
No, yo creo que sí, te has explicado muy bien, y además lo has hecho muy sintetizado, ¿no? Porque la verdad es que tenemos de todo y era complicado, viento, mala mar, lluvia incluso persistente, nieve y calima, pero bueno, la verdad es que te has explicado muy bien. Víctor, muchas gracias, un abrazo, buen día.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Hacemos una pequeña pausa y enseguida resaca de la lotería de Navidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas de Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues se ha creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
Quiero decir, ¿eh? ¿Qué quieren?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Los expertos dicen que si seguimos consumiendo recursos de esta manera, despilfarrando la energía y demás, el cambio climático no hará más que empeorar.
Sequía, olas de calor, tormentas y aumento del nivel del mar. Este es el momento de poner un poco de nuestra parte.
Entra en cambialclimagrancanaria.com y descubre qué estamos haciendo para proteger y adaptar nuestra isla frente al cambio climático. Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ya le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Exacto. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Al caer la tarde, Expósito.
6 horas diarias dedica al teléfono móvil. Reconoce que no está enganchado, o eso dice. Ojo, 6 horas con 17 años.
Principalmente ocio, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
El 98% de los niños de 10 a 15 años usa internet con el móvil de forma habitual. El 90% tiene ordenador.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos La Linterna. Con Ángel Expósito.
¡Ho, ho, ho!
Hola amigos, soy Papá Noel y desde Atlántico Autocentros First Stop me han pedido que te dé las gracias por confiar en ellos para el mantenimiento de tu coche. Atlántico Autocentros First Stop te desea un 2025 lleno de salud, felicidad y muchos viajes por disfrutar.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros y las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
60.000 euros.
Bueno, pues unos casi 17 millones de euros, 16.800.000 euros, cayeron aquí en Canarias, en la provincia de Las Palmas, en torno a unos 8 millones aproximadamente, y estamos a la espera de conocer la pedrea que puede subir la cifra considerablemente, ¿no? Para los afortunados y afortunadas, ¿qué hacer con este dinero? Hombre, el primero y el segundo, los dos grandes premios, la verdad es que pasaron de largo, después de 5 o 6 años que siempre tocaba. Pero bueno, al fin y al cabo es un pellizquito que, oye, mira, ayuda, ¿no? Y si quieres invertir, pues yo creo que lo mejor es hablar con los que saben, ¿no? Con los especialistas, los que están formados. Vamos a saludar a Manuel Armas, que es asesor fiscal. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días para ti y para toda tu audiencia.
Oye, imagínate que te toca a ti, ¿no? Que eres tú el afortunado, ¿no? Y qué mejor, no me digas eso de en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Si te toca un buen pellizquito, ¿tú qué harías con ese dinero, Manuel? ¿Dónde lo invertirías?
¿De cuánto sería el pellizco?
Claro, 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 eso es importante. Bueno, vamos a poner, no sé, 150.000 euros más o menos, 200.000 euros, ¿no? Que no te arregla la vida, pero oye, te ayuda.
Sí, vamos a intentar dar unos conceptos, unas ideas generales, porque productos donde invertir hay cientos, miles. Entonces es más importante el tema conceptual. Que estos consejos valen tanto para la persona que sea agraciada por este premio como para la persona que actualmente tiene en el banco esa cantidad de dinero también. El oyente lo que tiene que entender es que el dinero en el banco, en la cuenta corriente, pierde valor con la inflación. Simplemente con una inflación del 2-3% al año, ese dinero ya nos pierde valor. Eso es lo que nos incentiva a que interpretemos que tenemos que intentar sacar rentabilidad a ese dinero. Entonces básicamente lo recomendable es siempre ir a un experto para que te haga un traje a medida, porque es fundamental conocer el perfil del inversor, saber si es una persona mayor, su necesidad financiera, si es una persona que tiene aversión al riesgo. Entonces, eso es importante, intentar hacer un traje a medida para adaptarnos al caso concreto que tenemos delante, ¿no? Y después, dentro de los productos para invertir, pues si hablamos de productos financieros, los fondos de inversión son el canal, son la herramienta más idónea por el tratamiento que tienen fiscal y financiero, y te permiten invertir en todo tipo de productos, productos de renta fija, renta variable, empresa en cualquier parte del mundo y en cualquier sector. O sea, que el fondo de inversión te permite diversificar ese ahorro en distintos productos. Y básicamente el triángulo clave a la hora de elegir el producto es siempre valorar la liquidez, la rentabilidad y el riesgo. Esos son los tres adjetivos que definen cualquier producto de ahorro e inversión. O sea, en función ya de las características del producto y del perfil de inversor, pues intentar hacer una cartera diversificada, ¿con qué objetivo? Pues el objetivo que el inversor se haya marcado, que puede ser superar la inflación y un poquito más. Si la inflación es el 2 o el 3 y la cartera, esa cartera nos renta el 5, el 6, el 7% al año, pues estaríamos consiguiendo nuestros objetivos de rentabilidad.
¿Letras del Tesoro, esto sigue siendo una inversión segura o todavía no?
Sí, todos los productos, todo lo que es deuda del Estado, pues son productos que te dan la rentabilidad. Ahora los tipos están bajando, ahora están un poquito, dan menos rentabilidad que hace un año o dos, pero bueno, si te dan un 2% al año, por decir algo, o un 1 y pico, si son productos a corto plazo, pues bueno, siempre será mejor que tenerlo en la cuenta corriente, que no te está dando nada, por decirlo de alguna manera. Puede ser un producto más a tener en cuenta en esa cartera.
Claro, lo que no hay que hacer es dejarlo en la cuenta corriente, ¿no?
Hombre, lo puedes dejar, pues es una decisión, pero tienes que ser consciente que el dinero se te está depreciando, ¿vale? Porque si sabemos cómo está la inflación, que todo sube, pues está claro que el dinero ahí es una decisión, yo diría, extremadamente conservadora.
Lo primero que se nos viene a todo es a plazo fijo, dejarlo a plazo fijo, pero quizás el tipo de interés es muy bajito, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, eso es... El plazo fijo ese tradicional, pues la rentabilidad que te ofrecen, pues es muy, muy poquita, ¿no? Eso no llega para cubrir la inflación. Entonces, es cuestión de ver el perfil inversor de la persona. A nivel de inmuebles, por ejemplo, las plazas de garaje es un producto que bien, si las compras en una zona bien ubicada y que sean fácilmente alquilables, pues es un producto también...
Más que incluso una vivienda...
No, lo de las plazas de garaje lo digo porque el importe, ¿no? Una plaza de garaje puede costar 20, 30 mil euros, por decir una cantidad. Vale. Y una vivienda, entiendo. Pues depende de la zona, pero una vivienda pues por menos de 100 mil euros, claro, no creo que se consiga una vivienda pequeñita, por decir algo. O sea, el garaje porque es una cantidad menos lo que tienes que invertir, incluso después a nivel de mantenimiento y seguimiento es un producto que requiere menos ajetreo, menos quebraderos de cabeza, ¿no?
Oye, en criptomonedas también puede ser una decisión segura y, en fin, que nos puede dar rentabilidad.
Me metes el dedo en el ojo. Ya esas son palabras mayores porque es un producto que yo particularmente no conozco. Con lo cual, yo siempre digo a las personas que invertir en algo que no conozca siempre es delicado, ¿vale? Pero bueno, la rentabilidad de esos productos ahí está a la vista de todo el mundo, pues. Efectivamente, parece que son productos que son escasos, tienen mucha demanda y esto es como todo, oferta y demanda, y hace que esos productos pues se revaloricen. Pero en fin, es un mercado que recomendamos conocer cómo funciona para cuando te metes saber a lo que te expones, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, por lo tanto, posibilidades tenemos. Y lo que tú nos recomiendas es dejar el dinero ahí porque al fin y al cabo las cosas como son, se van devaluando. Es decir, 1.000 euros hace 5 años valen menos que 1.000 euros ahora, ¿no? Pero sobre todo mover el dinero, eso sí es interesante, ¿no?
Sí, intentar colocarlo en productos de manera que se adapten a tu perfil. Si eres conservador, productos que preserven el capital, por decirlo así, que el capital esté casi garantizado, por decirlo de alguna manera, que eso es complicado hoy día en el mundo este global y financiero en el que estamos, pero si hay productos que son más conservadores que otros, pues de eso se trata, productos conservadores y que aspiren a que te puedan dar una rentabilidad de ese 3, 4%, 5%, que por lo menos te permita que el dinero no se te devalúe, no se te deprecie, ¿no?
En cantidades grandes, Manuel, quizás habría otro, no sé, otro vehículo financiero que también nos oferte gran rentabilidad o no, más o menos.
Pero no creo que sea por la cantidad de capital, ¿no? De hecho, los fondos de inversión, en muchos fondos de inversión se accede desde solo 1.000 euros, o sea que no se necesita... No es tanto la cantidad. ¿Qué pasa? Que hay productos específicos que tienen un diseño, hay determinados productos a lo mejor que sí tienen un diseño que solo a partir de 100.000 euros o 150. Puede haber determinados vehículos que sí, que estén previstos solo para con un capital mínimo. Pero por mi experiencia, no, ya te digo que fondos de inversión son productos previstos para todo cualquier tipo de...
Bueno, Manuel, mira, el primero y el segundo paso de largo, por eso te decía cantidades, bueno, medias, digamos, entre 100, 150, quizás 200.000 euros. Vamos a hablar con alguien que conoce perfectamente las criptomonedas, ¿no? Si hay alguna duda, pregúntenle ustedes a Enrique Hernández. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Estoy un poquito ronco, espero que la audiencia lo entienda.
No, no me digas
cosas
que será
de la Navidad del Frío.
De la Navidad del Frío, pero no de cantar ayer de alegría por el sorteo.
No, además, no juego a la lotería.
Ah, vale.
Y soy bastante crítico con los juegos de azar, absolutamente no invierto nada. Bueno, invierto, no arriesgo nada. Y bueno, felicitar al gran ganador de ayer de la Lotería Nacional, que es la Agencia Tributaria Española, la Hacienda, que ellos son los verdaderos ganadores de la lotería.
Es que la banca nunca pierde, ya lo sabes, en este caso la Agencia Tributaria. Mira, vamos a suponer que nos ganamos entre 100, 150 mil, en el mejor de los casos 200 mil euros. En criptomonedas, ¿cuánto nos recomendarías tú, qué cantidad tendríamos que reservar para invertir en criptomonedas y cómo tendríamos que hacerlo, Enrique?
Mira, Javier, precisamente estoy escribiendo en la actualidad un libro y el capítulo que estaba preparando ayer es justo ese, el cuánto, ¿no? O sea, ¿cuánto tenemos que invertir? Pues mira, Javier, eso va a depender muchísimo de nuestra situación personal. Decir una cantidad para invertir en criptomonedas, estandarizarlo, es una auténtica locura, pegarse un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque va a depender de cuál sea la situación financiera de cada uno, los objetivos, los conocimientos. Es muy individualizado.
Te lo pongo más sencillo. En torno a entre 5.000 y 10, bueno, si nos hemos ganado un buen premio, vamos a poner 10.000, 20.000 euros, más o menos, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos rentabilizar eso? Aunque sabemos que fluctúa mucho las criptomonedas, ¿no? Pero
bueno, sí, las criptomonedas tienen una altísima volatilidad. Si nos centramos en Bitcoin, por ejemplo, bueno, hemos visto en noviembre un ascenso espectacular. Estos días estamos viendo una bajada. Llevamos un acumulado de más en 2024 de más del 144%. Y lo que nos dice la historia de Bitcoin, el análisis técnico, es que en casi todos los periodos superiores a un año en el que invertimos en un momento determinado y dejamos pasar 365 días, siempre hemos estado en beneficio, o sea, siempre tenemos beneficio. ¿Cuánto? Bueno, pues es el factor fundamental para una inversión en criptomonedas del que debemos apalancarnos es decirnos, oye, este dinero no lo voy a necesitar en 2, 3, 4, 5 años. O sea, siempre tenemos que estar, siempre tenemos que proyectarnos en el largo plazo. ¿Por qué? Por lo que le digo a todos mis clientes, oye, si tú necesitas ese dinero pues para dar una entrada, has invertido en criptomonedas, en Bitcoin, 10.000 euros, y la necesitas dentro de 2, 3, 4, 5 meses dar una entrada, por ejemplo, para un piso, y necesitas esos 10.000 euros, ojo que no sabes si esos 10.000 euros van a valer un 10% más o un 20% menos, ¿vale? Lo que sí tenemos claro es que el largo plazo es nuestro amigo. Es igual que, es muy similar a las acciones, el S&P 500 o cualquier tipo de acciones. En el largo plazo siempre tienen un retorno positivo, pero claro, debemos de saber esperar. Y ese es uno de los grandes elementos y uno de los grandes secretos, bueno, en el mundo, no solo tradicional de la inversión, sino en el mundo de las criptomonedas.
Pues esa es la clave, ¿no? Sobre todo a largo plazo. Nos ha dado una buena clave, Enrique. Un abrazo, buen día. Hablamos el jueves.
Otro para ti, Javier. Siempre a la orden. Saludos.
Venga, muchas gracias. Pues Manuel, pues ya sabemos más o menos qué hacer con este dinero si somos los afortunados de recibir un buen pellizquito de la Lotería de Navidad. Un abrazo fuerte, Manuel. Muchas gracias.
También para ti y para la audiencia. Buen día. Saludos. Felices fiestas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lizer.
La juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lizer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lizer.es.
Lizer. Juguetes para crecer. Juguetes para vivir.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Canción muy indecisa porque Ginés en un momento dado dice sí, pero después dice no, la verdad es que no sabemos dónde estamos, entre dos aguas. Pues prácticamente así estamos con la gratuidad del transporte público para el año que viene. Hoy es el último Consejo de Ministros, se va a debatir esta medida y en principio parece que solamente se va a prorrogar durante 6 meses. Claro, y uno piensa, si se prorroga solo 6 meses... también se va a reducir a la mitad del presupuesto, los 81 millones de euros. Saludamos a María Fernández, directora general de Transporte del Gobierno de Canarias. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
¿Podemos asegurar que son 6 meses más o no se sabe nada por ahora, María?
Bueno, a nosotros desde las instituciones lo que nos toca es enviar mensajes de calma y de que tenemos que todavía esperar a ver la letra pequeña de ese real decreto ley, ¿no? Lo que realmente tenemos que poner sobre la mesa es que Canarias ha hecho todo el trabajo que podía hacer, hemos hecho los estudios económicos, hemos argumentado, hemos dado razones de peso en consonancia con los principales argumentos del Ministerio para que la medida se mantenga no 6 meses, sino todo el año, porque en Canarias ha sido todo un revulsivo y hemos más que duplicado las medias estatales. Y lo que toca ahora es esperar a ver la letra pequeña de ese decreto, pero por supuesto Canarias ha hecho todo lo que estaba en su mano, hemos luchado y nos vamos a mantener en que para Canarias es necesario que la prórroga sea de todo el año.
Claro, María, si se prorrogan los presupuestos, estamos en un veremos también, entiendo que se tiene que prorrogar la medida tal cual se aprobó para este año, con el año entero y con los 81 millones de euros, ¿no?
Claro, el tema es que tenemos que diferenciar los presupuestos, que son como una especie de hoja de ruta de inversión, del Real Decreto, que es el que ampara la medida. En los presupuestos lo que hay es una subvención directa a Canarias por una partida de 81 millones de euros, pero no pone condicionantes, ni cómo se recibe, ni para qué se destina, ni cuáles son las condiciones del destino. Eso lo dice el Real Decreto Ley, que el año pasado, si recordamos, nos encontrábamos más o menos en la misma situación que ahora, si en el último Consejo de Ministros se prorrogó durante otro año más. Y es lo que da amparo a que esos 81 millones vengan a Canarias para la gratuidad de las guaguas. Es decir, las dos herramientas se necesitan la una a la otra. El Real Decreto necesita una partida presupuestaria y en la partida presupuestaria necesita un Real Decreto para vehiculizar el dinero hasta Canarias.
¿Sospechas que si se prorroga tan solo 6 meses también tendremos el 50% de los fondos? La mitad de 81.
Vamos a ver, esperemos que no, ¿no? Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Es decir, no solo con palabras o argumentos, sino que les hemos dado estudios de impacto socioeconómico, les hemos aportado las cifras reales del coste de la medida. Pues nosotros, yo creo que tenemos todo el trabajo ya hecho para justificar sobradamente de que la partida que le corresponde a Canarias no solo son los 81 millones para la gratuidad, sino mucho más. Ya la hemos cifrado en 140 millones de euros y lo que nos toca a nosotros es defender una y otra vez hasta el hastío lo que a Canarias le corresponde, que no es ni más ni menos que lo que se había pactado.
¿En qué posición nos quedamos? ¿En qué posición se queda Canarias? ¿Y cuál sería la valoración del Gobierno de Canarias, de la Consejería? Tú eres directora general. Si finalmente son 6 meses y bueno, con la mitad del presupuesto.
Si al final se tomara esta medida sería un auténtico fracaso, ¿no? No solo un fracaso, sino además un parche, porque al final lo que todos pretendemos con una medida de este tipo es dar cierta estabilidad y las instituciones que tienen que garantizar que las ciudadanos como yo, como tú, que podamos coger un bono y poder coger la guagua de manera gratuita, todo eso lleva un trabajo y que se prorrogue de esta manera, una manera de 6 meses temporal, con la mitad del presupuesto, al final lo único que genera es inestabilidad e inseguridad jurídica a las instituciones como los cabildos que tienen que aplicar la medida, y al final el que el mayor perjudicado es el ciudadano, ¿no? Que está cada 2-3 meses no sabiendo si puede renovar el bono o no, si va a haber dinero para que su agua sea gratis o no. Es decir, lo que generaría sería más incertidumbre y más inestabilidad jurídica. Por eso nosotros abogamos porque se prorrogue todo el año con la partida total y negociar la ampliación de la partida para que sea suficiente para el coste.
¿Y lo van a exigir? ¿Que se prorrogue todo el año y con la partida total, si finalmente no es así?
Absolutamente, es que lo hemos hecho desde el minuto uno y, como bien he dicho, no lo hemos solicitado con simples argumentos o retórica. Hemos aportado documentación, hemos hecho estudios de impacto económico, los hemos actualizado según íbamos teniendo cifras. Recordemos que a principio de año avanzamos un estudio con cifras sin saber muy bien cómo iba a acabar el año 2023, porque no teníamos hasta verano las cuentas anuales de todas las empresas, de muchas de las empresas concesionarias, ¿no? Y hemos actualizado ese estudio a final de este año, es decir, hemos hecho la tarea de manera adecuada y lo vamos a seguir haciendo. Si por algún casual al gobierno de España se le ocurre reducir la partida, no darnos lo que nos corresponde o hacer una medida a medias, Canarias va a seguir haciendo lo que siempre ha hecho, luchar para que los canarios tengan lo mismo que el resto del territorio peninsular, ni más ni menos.
Bueno, pues estamos a unas horas de saber cuál es el resultado final de esta gratuidad del transporte público después del Consejo de Ministros. María Fernández, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Siempre un placer y, por supuesto, enviar un mensaje de calma para que la gente que use la guagua y que tenga los bonos, y por lo menos sabemos que a partir del 1 de enero vamos a seguir pudiendo prorrogar esos bonos, y lo que tenemos que hacer es esperar a ver esa letra pequeña y al final confiar en que el trabajo que hemos hecho de Canarias ha sido el correcto para poder tener las guaguas gratis en Canarias todo el año.
Un abrazo, feliz Navidad.
Un abrazo, feliz Navidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Así empieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos.
Y hay gente que espera con mucha ansiedad a ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Esta Navidad vive la magia como nunca antes en Las Arenas. Patina sobre nuestra pista de hielo. Atrévete con nuestro juego de realidad virtual para ganar premios. Disfruta de la variada programación infantil y no te pierdas todos nuestros eventos. Consulta toda la programación en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Claro, cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto, estaba agarrada, para adelante.
Entra ya en cope.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues esto lo podemos calificar de paradoja. Nos podemos encontrar con una situación totalmente indeseable, y es que aquellos que destaparon el caso Valka es una supuesta trama de corrupción en el área de urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de GEURSA, y GEURSA es la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de la capital Gran Canaria y Parques y Jardines. Decía que quien destapó esto, el caso Valka, que está en los tribunales ahora mismo, fue una asociación de vecinos. la Asociación de Vecinos de Reollas Avanza. Pues es muy probable que ellos no estén como acusación particular, porque parece ser que tienen que pagar una fianza totalmente inasumible para una asociación de vecinos de 12.000 euros. Vamos a hablar con el presidente de Reollas Avanza, quien tenemos ya en línea, y saludamos a Juan Francisco Sarmiento. Hola, Juan Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Me encanta hablar contigo. Menudo palo, ¿no? El hecho de destapar este asunto y que ahora no puedan ser ustedes acusación particular, ¿no?
Bueno, ante todo quiero decir que el trabajo que está haciendo el juez es implacable, está haciendo un buen trabajo, pero bueno, esto ha sido una sorpresa para nosotros, porque para una asociación cuyos socios son pensionistas, que muchos de ellos tienen pensiones de 500 euros, es inasumible a 300 euros por socio asumir esos 12.000 euros.
12.000 euros, ¿no? Y a partir de ahora, ¿qué, en fin, qué piensan hacer? ¿Lo van a dejar de lado? Pues, ¿buscarán otra manera? ¿El dinero lo buscarán de alguna manera? ¿Qué piensan hacer?
Pues seguir trabajando como siempre. Vamos a intentar recaudar dinero, ya sea daremos a hacer alguna campaña. Pero está claro que yo no le puedo pedir más a los socios. Estamos un poco obsesionados porque nos sentimos indefensos. Esto como David contra Goliat. Y claro, 300 euros por vecino para estas personas que tienen estas pensiones tan bajas y demás, que no, yo no, ahora mismo no les puedo pedir que aporten más de lo que ya han aportado, porque todo el coste de los abogados y demás, ya estamos en un monto casi de 15.000 euros entre todos, y no les puedo pedir más. Si nos quedamos fuera, pues nos quedamos fuera, pero eso sí, hasta el final vamos a intentar recaudar el dinero como siempre. Y que ha sido el doble que de lo que hemos recaudado durante 7 años, lo tenemos que recaudar de hoy para mañana, y la verdad que nos tocó el gordo, por así decirlo.
Bueno, nos tocó el gordo, pero no en el sentido positivo, ni mucho menos, ¿no? Si finalmente no pueden recaudar esos 12.000 euros, en fin, ¿cuál sería la posición o la situación de la asociación de vecinos? ¿Qué harían a partir de ahí, qué?
Pues la verdad que no, ahora mismo no me he planteado el que eso no ocurriera. Vamos a intentar, por todos los medios, intentar recaudar ese dinero, como siempre. Y bueno, ya luego pensaremos en el plan B, pero ahora mismo no me planteo otra cosa que no sea recaudar esos 12.000 euros o intentar apelar al juez a que nos bajara un poco la cuota para que nos fuera factible poder recaudar ese dinero. Si me estuviera escuchando, se lo suplico, por favor, que ya bastante hemos aportado, hemos ayudado a esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a que se descubran todos estos casos de corrupción, que han destapado otros muchos casos de corrupción, presuntos casos de corrupción. Nosotros estamos convencidos de que toda esta lucha al final va a destapar lo que está pasando en las Reollas, con el tema de la gasolinera, de las constructoras y de las mismas personas que están implicadas aquí, que están implicadas en estos presuntos casos de corrupción. Entonces, esa es la motivación, y vamos a seguir luchando por nuestras casas hasta el final.
Y ¿se conforman ustedes con el hecho de haber destapado este caso de presunta corrupción urbanística, o quieren ir más allá?
No, realmente es que no lo denunciamos por fastidiar a nadie, ni por hacer daño a nadie, ni por ninguna casa política, como algunos dicen. No, simplemente lo estamos denunciando porque el mismo método operandi que ha estado sucediendo últimamente en toda la ciudad, con los mismos implicados, con las mismas empresas y demás, está sucediendo actualmente en la Reollas. Y yo lo único que espero es que el juez no haga caso omiso, porque ahora mismo hemos puesto todo en riesgo y todo lo que tenemos en que finalmente miren con lupa lo que está pasando aquí y finalmente se destape lo que nos está pasando aquí.
No sé si han hablado con el juez, ¿hay alguna posibilidad de que se le rebaje esa cuota?
Por ahora, bueno, nosotros no podemos hablar con el juez, eso es por medio del letrado. El letrado, sí, pues va a intentar poner va a intentar apelar a ver si nos puede bajar la cuota. Normalmente son cuotas de 3.000 euros, nos ha puesto una cuota de 12.000 euros, casi lo mismo que al Partido Popular, que se quiso poner en la acusación también, pero claro, entonces somos una asociación pequeñita, vemos ahora mismo 50 vecinos, 52 vecinos. No se nos puede poner la misma cuota a un partido que está en toda España, un partido político que es tan grande como el Partido Popular, no lo puedes comparar a una asociación pequeñita de vecinos, que encima te está ayudando, te ha aportado pruebas, te te ha guiado a que descubras todo esto que está pasando? No lo entiendo, la verdad. Pero bueno, como siempre digo, si el juez lo ha hecho en algún caso, por algo será, porque hasta ahora hay un trabajo implacable, no se le puede recriminar nada, y sea, como termine esto, al final va a acabar de la mejor manera posible, aunque nosotros no estemos dentro de esto, que ya te digo que no, por ahora vamos a intentar todo lo posible por poder estar dentro de como acusación particular. Y bueno,
¿hasta cuándo ha fijado el juez para entregar esa cuota?
Pues mira, justo ayer estaba viendo el gordo, recibí un montón de llamadas y pensé que no habíamos ganado el gordo, y no, resulta que no, que este fue el gordo. No he tenido tiempo ahora mismo de hablar con el abogado porque él tiene ahora que estudiar el tema de la apelación y demás, pero ahora mismo desconozco el plazo.
Bueno, pues son, la verdad que es un dinerito, ¿eh?, el que tienen ustedes que recaudar, y como dice, los 12.000 euros para una asociación de vecinos sencillo no es, más bien todo lo contrario. Claro. Vamos a ver qué pasa. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo fuerte, Juan Francisco.
Un abrazo, muchas gracias.
Fíjate lo que nos decía Juan Francisco Sarmiento, nos ha tocado el gordo, pero en el sentido negativo, porque tienen que aportar una fianza de 12.000 euros para una asociación de vecinos si quieren presentarse como acusación particular del caso Balca, cuando fueron ellos los que destaparon este caso, y es totalmente inasumible, es muy difícil llegar a esta cuota, sobre todo cuando se han gastado ya 15.000 euros, que ya es una cantidad ya realmente considerable. Bueno, pues mira, a muchos le han tocado el gordo, bien con un décimo de lotería, y a otros porque forman parte de un gobierno municipal. Esto te va a encantar, estas son las cosas que te ponen a ti contento. El gobierno de Mogán pues cierra el año con una subida de sueldo. Y tú dirás, ¿otra más? Pues sí, amigo, otra más. Las cosas son como son. Vamos a saludar al concejal de Nueva Canarias, del Ayuntamiento de Mogán, que lo denuncia. Porque hay gente que denuncia eso también, Juan Manuel Gabella. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues muy bien, aquí encantado de charlar con ustedes.
Bueno, pues algunos incluso se suben el sueldo en 1.912 euros anuales, ¿no? Y los concejales, la alcaldesa, euros brutos, y los concejales en casi 1.500 euros.
Sí, pero el dato hay que verlo en una perspectiva de año y medio, porque es la segunda subida de sueldo. La primera subida de sueldo fue nada más tomar posesión tras las elecciones de mayo del 23, y en total ha pasado la alcaldesa de 53 a 65, que son casi 13.000 euros en año y medio. Uh-huh. Y los concejales casi en 4.300 euros en año y medio de gobierno. A nosotros nos parece eso una auténtica inmoralidad. Es decir, ¿cuántos trabajadores, se lo dije en el pleno, ¿no?, que me pareció una inmoralidad, cuántos trabajadores tienen la capacidad para subirse el sueldo? La alcaldesa, cuando le pregunté sobre esta circunstancia, dijo que eso se debe a que tiene que cumplir con la ley y el IPC. Yo le dije que ¿dónde compraba ya el pan para que el IPC fuera de 13.000 euros en año y medio? Y otra cosa también importante en relación a eso es que la ley no te dice cuánto es el sueldo, te dice cuál es el tope máximo en función de tu población que tienes que establecer ese sueldo, pero no tienes la obligación de llegar a ese tope. Un ejemplo es el alcalde de Santa Lucía, Francisco García, que con una población de 84.000 habitantes cobra 13.000 euros menos que la alcaldesa. El alcalde tendría que estar rondando su sueldo los 90.000 euros, sin embargo no llega a ese tope máximo. en Mogán, cada vez que hay un tope máximo nuevo, los concejales y la alcaldesa se tienen en plancha, a por los euros.
¿Y esta subida de sueldo supone también una subida, un incremento de la presión impositiva de los ciudadanos de Mogán?
Eso es lo que nosotros estamos explicando, es decir, que mientras la alcaldesa se viene subiendo su sueldo, ha venido subiendo también los impuestos, ha subido la tarifa del agua. Bueno, el ejemplo que siempre pongo es el de los hoteles, por ejemplo, hasta un 245% más en la tasa de la recogida de basura. Ha subido el agua. Una vivienda de 90 metros cuadrados, antes pagaba 60 euros, ahora está en 80 y tanto, y las otras, las que superan los 90, te llegan a más de 100 euros. Hay restaurantes que están pagando 200 euros al año en recogida de basura. Ha subido el abastecimiento del agua, ha subido el IBI, ha creado impuestos nuevos, cánones nuevos. Es decir, que lo que está Mogán tiene un problema de financiación, nosotros lo vemos así, pero lo que no es de recibo es que vaya acompañado todo esto de una subida de sueldo. Incluso creó la tasa nueva, la famosa la tasa turística, que también la creó, que afecta también a los vecinos de Mogán, que convierte a los vecinos de Mogán en turistas en su propia tierra con esta tasa.
Yo creo que no, pero los ediles se pueden subir el sueldo cuando le da la gana, como le da la gana y en la cantidad que le da la gana, a tenor de conseguir la mayoría en un pleno.
Esa respuesta es un sí y un no. No pueden subírselo todo lo que les dé la gana porque la ley establece, la ley de presupuestos generales del Estado establece un tope máximo. En función de la población, puedes cobrar hasta una cantidad. En este caso, la alcaldesa, que cobraba antes de 63.000 euros, que era el tope máximo que establecía la ley, con esa modificación del tope máximo lo eleva a 65. No puede cobrar más de 65.000 euros al año. Sin embargo, si ese tope volviera a cambiarse, podrían volver a subirlo.
Es decir, que hay posibilidad de seguir incrementando el sueldo.
Por supuesto, desde que la ley general de presupuesto establezca que para los municipios de la población de Mogán, que es de más de 20.000 habitantes, entre en otro tramo, que sea, por ejemplo, vamos a suponer que sean 70, sí, podría subirse el sueldo y lo hará, lo garantizo, hasta 70.000 euros. Es que todo esto nos da mucha rabia porque contrasta. Yo recuerdo un pleno en el que la alcaldesa de Mogán dijo que ella no necesitaba un sueldo, que estaba por vocación y que ese sueldo lo ganaba ella con 4 alquileres. Eso lo dijo la alcaldesa de Mogán en un pleno. Está grabado. Pero su vocación ya sabemos cuál es, por lo menos lo que demuestra. Es decir, uno puede hablar todo lo que ya lo decía Aristóteles, ¿no? Que un hombre es lo que hace, no lo que dice. Pues en este caso, aplicado a una mujer, es exactamente igual como no puede ser de otra manera. Pues es lo que hace, no lo que dice. Y se ha subido el sueldo. No ha renunciado a él, ni lo está donando a ninguna ONG, ni a gente que se quiera personar, ¿no? Como estabas comentando anteriormente, en causas judiciales y todo eso. No. Ella lo está haciendo para su beneficio particular. Políticos tienen que cobrar por... Dime, perdona.
No, sigue, disculpa, perdona.
Que digo que los políticos tienen que tener su sueldo, es evidente, pero tiene que ser razonable. No pueden estar con esta subida de sueldo, además en Navidad, regalarse, lo que hemos dicho, ¿no? Se han hecho un regalo de Navidad y lo pagan todos los vecinos del municipio. Esto es una inmoralidad tremenda.
Y ya para acabar, tú lo acabas de apuntar, lo acabas de dejar caer, ¿no? Los ediles y los alcaldesas o alcaldes se pueden subir el sueldo, pero realmente hay, digamos, retorno en cuanto al incremento de sueldo y el trabajo municipal que se está haciendo ahí.
Por supuesto que no. Es totalmente desproporcionado. Yo siempre, la forma de medir el trabajo de un político, yo creo que es complicada, ¿no? Porque, bueno, estamos 24 horas. Sin embargo, yo siempre utilizo un dato que es objetivo, es incuestionable, que es el estado de ejecución del presupuesto. El estado de ejecución del presupuesto de Mogán nos dice que se ha ejecutado solo el 53% del presupuesto. Por lo tanto, yo digo que han trabajado el 53% de su capacidad. Han gestionado el 53% de lo que les toca. Por lo tanto, yo lo que haría es aplicarle a su sueldo una rebaja en base a lo que han trabajado. Si usted ejecuta el 50%, yo le voy a pagar el 50%. Ese es un dato objetivo incuestionable. En todos los presupuestos se sabe el estado de ejecución que hay cuando se va a iniciar la redacción del nuevo proyecto de presupuesto. Y ese dato es objetivo. Nos podrá gustar más o menos, pero es así.
Bueno, pues mira.
Y en Mogán el rendimiento, dato. A 53%.
A ver si se lo aplica en todos los ayuntamientos. Juan Magabella, gracias por atender a la cadena COPE. Nos hemos quedado sin tiempo. Un abrazo, buen día.
A ustedes, felices fiestas.
Feliz Navidad también para ti. Segundos para las 11 de la mañana en Canarias. No se vayan, que aún hay más. Enseguida boletín informativo. Shirt.